SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal, Pablo?
Hoy tenéis todo en marcha porque hay fútbol de primera, de segunda.
Cuatro partidos, dos de primera y dos de segunda, que completan la jornada que se juega desde el pasado viernes. En primera, en el descanso están en San Mamés el Athletic Club y el Rayo Vallecano, en una primera parte muy competida, pero sin goles por ahora, Diego González.
Efectivamente, Gallego, va a comenzar el segundo tiempo de nada en unos minutos. Tan mal lo ha visto Valverde, que va a meter posiblemente a Sánchez ya de inicio en esta segunda mitad. Llega de lesión en este empate a cero que ha tenido dos dueños. Primero el Rayo, que ha sabido manejarlo el partido hasta el minuto 25, luego el Atleti, pero sin ocasiones claras. La única quizá más clara ha sido para el Rayo Vallecano, nada más arrancar el partido, que tuvo que despejar debajo de palos Yuri a córner. Empate a cero en el marcador entre Athletic y Rayo Vallecano en esta segunda jornada aquí en San Mamés.
A las 9:30 en el Pizjuán, Sevilla-Getafe, para cerrar la jornada en primera. Y en segunda tenemos en marcha el Albacete Racing de Santander desde las 7. Javier Pintado, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues sí, con empate a cero en tiempo de descanso entre Albacete y Racing de Santander, igual que en Bilbao, dos dueños. Empezó mejor el equipo cántabro, dos paradas de Mariño para acometer ese 0-0 en el principio del partido, y después el Alba estuvo mucho mejor. Anulado un gol a Fran Gámez con polémica en el Carlos Belmonte, muy enfadada la afición, jugadores a vestuarios. Sigue sin goles de momento la primera jornada de esta temporada en el feudo albaceteño.
A las 9:30 cierra la jornada en segunda división el partido entre el Córdoba y la Unión Deportiva Las Palmas. Esta jornada de fútbol que tiene una imagen de las últimas horas, y es la suplencia de Vinicius en el Real Madrid. Rodrigo fue titular en el equipo de Xabi Alonso y Vinicius salió en la segunda mitad, salió con otra actitud, participó en el segundo gol, robando y asistiendo a Kylian Mbappé, marcó el tercero. Y luego tuvo un comportamiento que ya otras veces ha tenido en algunos estadios, encarándose con la grada, donde seguramente alguien le gritó cosas inoportunas, pero los futbolistas deben tener otro comportamiento. Vinicius rozó otra vez esa zona peligrosa de llegar a enfrentarse con el público. En cualquier caso, lo noticiable no es lo extradeportivo, sino lo deportivo. Vinicius suplente. Mensaje de Xabi Alonso. Lo importante es el equipo.
Tenemos 20 y pico jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de todos ellos para sacar el mejor equipo posible. A veces iniciar y ser importante, a veces pues tener unos minutos y ser importante. Hoy Vini lo ha sido. Mi intención es que todos sumen, que todos estén preparados para poder jugar, y esa va a ser la tónica durante todo el año.
Hay que entender las cosas. En el fútbol se toman las decisiones pensando por el equipo y hoy ha sido así.
Se toman las decisiones pensando en el equipo. A ver si Vinicius lo entiende. Y a ver si Xabi Alonso sigue demostrando esa personalidad. Por lo demás, ya sabéis que estamos en los últimos días de mercado, hay operaciones, parece que Iñaki Peña puede salir del Barça, que lo necesita el equipo azulgrana, el destino puede ser el Elche. Vamos a ver qué pasa con Uche, el jugador del Getafe, que está en la convocatoria del Getafe para jugar en Sevilla dentro de un rato, pero que se habla puede salir en las próximas horas del equipo azulón. Y fuera del fútbol, en la vuelta, segunda etapa, ha ganado el francés David Godú. En la vuelta, que ya sabéis, sigue en Italia. Mañana, tercera etapa entre Italia y Francia, y luego ya volverán a la península. Y en el Open de los Estados Unidos, la próxima madrugada debuta Carlitos Alcaraz ante el gigante norteamericano en el Opelka. Vamos a ver qué nivel da Carlitos en ese estreno en el Open de los Estados Unidos de tenis. Así viene el lunes. Empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, buenas. A ver si nos damos cuenta que en la liga no se juega al futbolín, con los muñecos tienen los brazos pegados, que es fútbol y hay posturas naturales de fútbol. Ni el penalti que no le pitaron a Tchouaméni ni el otro día de Balde. Se puede perder, por ejemplo, una final de Copa de Europa en el último segundo, una final de un Mundial, con ese tipo de penaltis. Hombre, los árbitros españoles técnicamente, físicamente estarán muy bien preparados, pero no sé qué directrices o qué les dan. Porque de verdad que muy bien, pero el alma, el espíritu del fútbol no lo hacen, no lo cumplen. Es postura natural los dos, no hay que pitarlos. Venga, gracias.
Lo que pasa es que vienen de un mar de dudas los últimos años, pero parece que esta temporada el VAR va a intervenir menos y por lo tanto habrá menos errores flagrantes de la tecnología y de la interpretación de las imágenes. Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Amigo, ¿dónde están los del Madrid? Otro atraco en Oviedo, ¿no? Ni era penalti, ni era falta, ni nada. Así andamos en España. Luego Franco.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-48-25. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Empezamos. Segunda parte en San Mamés del Athletic Rayo con cambios en alguno de los equipos. Diego.
Como te decía, Gallego ha entrado en el terreno de juego, ha sustituido a Maroán, no lo veía claro Ernesto Valverde con Berenguer en la primera parte. No ha sido incisivo el conjunto bilbaíno, busca los 6 puntos, algo en las dos primeras jornadas que no ocurre desde hace 12 años. El Rayo Vallecano también es uno.
Empate a cero, ahora volvemos a San Mamés cuando mejoremos esa comunicación. Vamos al Pizjuán, a la previa de ese Sevilla-Getafe que comienza a las 9:30, donde... Bueno, pues había una pregunta en el Getafe, que ya sabéis, tiene un problema con la inscripción de jugadores, necesitaba que salieran algunos, parecía que iba a salir Uche, estaba en la convocatoria. Paco Hernández, ¿qué pasa con Uche?
Pues lo que pasa con Uche, Gallego, ahora mismo es que va a ser titular ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Él quería jugar, ya nos avisaba José Palacio esta mañana que todo apuntaba que iba a viajar a la capital andaluza para jugar, pero sobre la mesa una oferta de la Premier del Wolves de unos 15 millones de euros, 12 serían para el Getafe, que se piensa si le va a vender. Todo apunta a que van a aceptar la oferta, una venta que permitiría inscribir a los 6 fichajes que ahora mismo todavía no pueden ser inscritos por el club azulón.
Vamos al Pizjuán porque tienen que estar ya las alineaciones de ese partido. Recordemos, el Sevilla perdió en la primera jornada en San Mamés, el Getafe llega con 3 puntos ya en su casillero. ¿Cómo está el ambiente? Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes. Todavía poco público en Nervión, veremos lo que se va acercando hasta aquí. De aquí a la hora del partido queda casi una hora y hace un par de horas hemos conocido la convocatoria. Se ha hecho esperar porque hay jugadores por inscribir, queda mucho todavía por hacer en cuanto a la planificación y de hecho Suazo no ha sido todavía inscrito, con lo cual no podrá debutar con el Sevilla. Sí lo ha hecho Vargas, que ha entrado en el 11 titular. Efectivamente, a esta hora están ya las alineaciones publicadas. Nilan en la portería con Juanlu, que es titular en el Sevilla, Castrín, Quique Salas y Carmona, de quien también se está pendiente porque puede salir, Agumé y Gudel, está lesionado Soulu, Quevaquio y Vargas, la gran novedad de la lista, Yuque y Acora Dams, mientras que en el Getafe, Soria, Iglesias, Duarte, Yené, Diego Rico y Da Vinci atrás, Mario Martín, Arambarri y Luis Milla para que Liso y Uche, noticia en el conjunto azulón, esté, como dice Paco Hernández, en el 11 titular de José Bordalás.
Sí, sí, el ser primer partido en el Pizjuán, debuta el entrenador en el banquillo del Sevilla, el ambiente volverá a tener esos cánticos de directiva de dimisión. ¿Cómo está eso, Ronquillo?
Sin duda, Gallego, el hilo musical no va a cambiar, viene siendo así desde hace 2 temporadas. El equipo, en cuanto a la gestión, en caída libre, no solo en lo social, deportivamente se salvó por un punto la pasada campaña, 17º, que no lo olvide nadie, de la Liga Española. En la planificación, todo por hacer, y el enfado es grande entre unos aficionados que sin duda se van a dejar de nuevo hacer notar en el día de hoy. El único asidero al que se agarran los aficionados por tener algo de esperanza en este Sevilla es la garra que le transmite al equipo Matías Almeida, al que por lo menos, viendo llevar a este vestuario como lo hemos visto desde la pretemporada, se le ve punch, algo de más, un plus con respecto al Sevilla de las 2 últimas temporadas.
Hizo un buen partido en la primera jornada en San Mamés, pero perdió. Ya veremos cómo va ese Sevilla-Getafe, lo contaremos en El Larguero. Gracias, Ronquillo. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Vinicius suplente, un mensaje claro de Alonso, que además no se cortó luego en la rueda de prensa a la hora de reiterarlo. Lo primero es el equipo. Mis decisiones son siempre pensando en el equipo. Y esto supone algo, es un hay un antes y un después en en la altura y el mando de Vinicius en la plantilla. Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Pues va a depender de Vinicius. O sea, ayer lo mandó al banquillo porque no está bien. Desde que no le dieron el Balón de Oro, no es el Vinicius de hace dos años, que al Madrid le ayudó muchísimo a conseguir la Champions, un par de ellas, donde fue un jugador decisivo, pero entró en un letargo. Ya no es ese futbolista ya en la última época de Ancelotti que fuera la presión, que trabajara, que hiciera goles. Ya muchísimo tiempo, 10 partidos fuera del Bernabéu sin hacer un tanto. Ayer lo hizo y le costó casi celebrarlo. Se llevó hoy la mano a la oreja en una historia en Instagram con una canción hablando de traición. ¿Qué traición? Si juegas en el Madrid y eres un afortunado, tienes calidad. Y cuando jugó ayer, una asistencia muy buena a Mbappé, otro gol, como digo, pero pues se va a la grada porque alguno le ha insultado. Por desgracia eso ocurre, pero tiene que estar por encima de todo y jugar al fútbol. Si lo hace, pues será un hombre importante. Si no lo hace, se complicará la vida y tendrá, pues, no una penitencia, pero un año complicado en el Real Madrid, porque Xabi Alonso no se va a casar con nadie. Si corres, juegas. Si no lo haces, al banquillo. Y esa es la medicina que ayer tuvo el futbolista brasileño Vinicius Junior.
Lo iremos viendo, gracias, Javi. Otro nombre del Real Madrid es el de Ceballos, que ayer jugó unos minutos, que colgó un post en Instagram haciendo referencia al último baile. Ya sabéis que está en el mercado, que hay rumorología, pero la salida, Antón Meana, no es fácil.
No es fácil, no es un tema de esta noche o mañana por la mañana, nos dicen. De hecho, Dani Ceballos no tiene cerrado un acuerdo con el Madrid para salir. Hay contactos con el Olympique de Marsella. Confirman desde Francia, el conjunto francés, que ha hablado con Ceballos y con el Madrid y que está a la espera, primero, de saber si el Madrid quiere vender a Ceballos y, segundo, cuál sería el precio definitivo. Desde Marsella prefieren una cesión asumiendo el coste de la ficha del futbolista, pero Xabi Alonso lo dijo en julio y lo mantiene en agosto. Para que el jugador se marche cedido, simplemente para ahorrarse el dinero de la ficha, prefiere quedarse con él en la plantilla porque no tiene otro como él al margen de Alda Güler.
Realmente está difícil la salida de Ceballos. Otra de las noticias que deja la jornada es la caída en picado del Girona, este equipo que hace dos temporadas fue la gran sorpresa en el fútbol español, que ya sufrió mucho la temporada pasada cuando tuvo que jugar en la Champions y que ha empezado descalabrado esta temporada. Este es Michel después de la goleada recibida en Villarreal.
Para mí la sensación es que tú tienes que formar un equipo desde hace mucho, no ahora. Y ahora tengo la sensación de que estamos en una situación de demasiadas idas y venidas y poco focus en lo más importante, que es la competición.
Muy clarito, Michel. Y ahora a ver qué dice la directiva. Nils Solà.
Pues a buen entendedor, pocas palabras bastan. Michel lo deja bastante claro. El Girona tiene un problema muy grande en estos últimos días de mercado. Necesita el equipo, pues, que vengan fichajes importantes. Serán tres o cuatro mínimo y veremos los que salen, empezando por la salida de Ladislav Krejci al Wolverhampton, que se podría cerrar definitivamente en las próximas horas. El ambiente no es el mejor en Girona. Vamos a ver cómo acaba todo.
El que tiene una cara completamente diferente es el Villarreal, el equipo que lo goleó en esta jornada. Xavi Isidro, ¿cómo ha empezado el equipo de Marcelino? Como un tiro, ¿eh?
Sí, efectivamente, Gallego, la verdad es que francamente bien, le metió 5 goles al Girona y podían haber sido más en una de las mejores actuaciones sin duda que se recuerdan del equipo de Marcelino. Un 5-0 que sitúa al Villarreal líder de la categoría por quinta vez en su historia, un liderato que se sostiene con 2 victorias en 2 partidos, 8 seguidas contando las de la temporada pasada, 7 goles a favor y ninguno en contra, lo que supone el mejor arranque goleador de la historia del Villarreal, y eso que no cuenta con Ayoce y con Gerard Moreno. Y además el Villarreal sigue mirando al mercado para reforzarse. De hecho, el club trabaja intensamente en cerrar el fichaje precisamente de un ex del Girona, del delantero ucraniano de la Roma, Artem Dobik. La idea pasa porque el futbolista llegue en calidad, decidido con opción de compra, y además ha alcanzado un principio de acuerdo para la contratación del portero del Paris Saint-Germain, Arnau Tenas, que podría llegar traspasado por 6 millones de euros.
Otro que no ha empezado bien es el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, que además está preocupado por uno de sus puntales en defensa, por Jiménez. Miguel Martín Talavera, hola.
¿Qué tal, Gallego? Sí, no ha empezado bien en cuanto a resultados el Atlético de Madrid, que está muy remozado. Se fueron 8, volvieron 7. Tiene que terminar de conjugar. Seguramente no mereció, como dijo Eder Sarabia, empatar ante su equipo, ante el Elche. Pero los resultados son los que son. Trabajo y paciencia es la medicina. Pero eso sí, un contratiempo en forma de preocupación, como tú decías, de Josema Jiménez. Se lesionó en Seattle, lleva más de 8 semanas fuera de combate, estaba cerca a volver con sus compañeros, pero ha notado molestias en otra zona, diferente a la de la lesión que suele pasar cuando has estado un tiempo trabajando para recuperar una zona. Ahora mismo no hay plazos de cuándo puede volver en cuanto remitan esas molestias, pero es evidente que lo que parecía dentro de poco ya trabajar con el resto de sus compañeros se va a dilatar un poco más.
Un punto de seis posibles. ¿Tal, has leído el artículo de Iñaco Díaz en El Mundo?
Bueno, no he leído, la verdad.
Se titula La última bala del Cholo. Los culpables no pueden ser siempre los demás. Te lo recomiendo, que está muy interesante.
Sí, bueno, no es el primero de Iñaco, ni me imagino que va a ser el último en esa dirección.
Un abrazo, Tala.
Chao, hasta luego.
En el Valencia, movimiento en el mercado de salida, Carlos Martínez.
Bueno, hay varios, de llegada, de salida, de renovaciones. Lo oficial de esta mañana es la renovación de Diego López. Había tres que estaban bien encaminadas. Hace dos semanas se cerraron las de César Tárrega y Javi Guerra. Faltaba esta de Diego López. Unos detalles ya se han resuelto. Diego López será jugador del Valencia hasta 2029. Y luego el mercado con salidas y con llegadas. Salidas, Hugo Guillamón está en Croacia para marcharse libre de contrato al Hajduk Split. Y se espera también la de Sergi Canós. Y en cuanto al capítulo de llegadas, va a llegar, cedido de la Roma, Buba Sangare, que es un lateral derecho que estuvo en el Levante y que va a tener ficha del filial, pero en dinámica del primer equipo, y espera acordar con la Real Sociedad por fin la cesión de Umar Sadik, y con el Leeds United la del extremo belga Largi Ramazani.
Vamos a Barcelona porque estaba pendiente el club de la posible salida de Iñaki Peña y parece que está cerca de Albets.
¿Qué tal, Gallego? Muy buena. Sí, cerca de convertirse en nuevo jugador del Elche. Va a renovar 3 años primero con el Barça y se va a marchar cedido esta temporada. Luego tendrán que salir también Oriol Romeu y Héctor Ford para poder inscribir a los tres que faltan, que son Chesney, Gerard Martín y Bardaggi. Luego está el tema del estadio. El Barça todavía no sabe si podrá jugar en el Camp Nou el primer partido de Liga en casa, el del 13-14 de septiembre ante el Valencia. Hoy ha habido reunión entre los responsables del club y del ayuntamiento. Se siguen dando pasos para poder volver, pero de momento el club a esta hora nos dice que no se ha firmado el famoso certificado final de obra, que es un primer paso imprescindible para seguir avanzando en la buena dirección de jugar o intentarlo en el Camp Nou el 13-14 de septiembre.
Lo contaremos, estaremos pendientes. ¿Cómo está marcador Athletic Club Rayo Primera División, Diego González?
No se mueve Gallego, así que empate a cero en ese campo, el San Mamés, que está todavía esperando debutar en el campeonato con una victoria doble, el conjunto rojiblanco, que no está ahora mismo acertando, ha tenido sus opciones a través de los Williams, se han activado, el Rayo ha hecho cambios, ha metido a Gumbao, ha metido también a Fran Pérez, y ahora lo va a intentar en una ocasión clara que se va fuera. El chut.
Empate a cero en San Mamés, se está ganando en segunda el Albacete 1-0 al Racing.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Decíamos que en la segunda se ha adelantado el Alba ante el Racing de Santander, Javier Pintado.
Sí, Gallego, ha sido en el minuto 48, justo al empezar la segunda parte, el centro desde la banda derecha de Javi Villar con música para que Agus Medina, el pichichi del Alba y de la categoría con tres tantos, cabecea la red para marcar el primero del partido. Se adelanta el Alba ante un Racing de Santander que se ha quedado KO de momento con este gol del equipo de Alberto González.
¿Qué destacamos de la jornada, del resto de la jornada en segunda división, José Antonio?
Que Duro. Tenemos un partido, Gallego, a las 9:30 en el Arcángel, el que cierra esta segunda jornada entre el Córdoba y la Unión Deportiva Las Palmas, y una situación curiosa de esta segunda jornada con derrotas en todos los estadios que se estrenaban en la categoría. El Almería ganó 0-1 en el Reino de León, primeros 3 puntos para los de Rubi. El Sporting ganó también por la mínima en Ceuta, en el Murube, 0-1. El Huesca, mismo resultado, ganó en Mendizorroza, donde este fin de semana se ha estrenado el Club Deportivo Mirandés. Y además el Andorra ganó en el Ibercaja, en Zaragoza, 1-3, el conjunto aragonés que todavía no ha puntuado esta temporada.
Y en fútbol internacional, hoy lunes también tenemos cosas interesantes, Mario Arroyo.
¿Qué tal, Gallego? Tenemos partidos en la Premier y en la Serie A en Inglaterra. El Newcastle recibe al Liverpool a las 9 de la noche para cerrar una segunda jornada que nos dejó una derrota del City de Guardiola y un empate del United, que sigue sin conocer la victoria en esta temporada. Y también dos goleadas, la victoria del Arsenal de Arteta por 5-0 contra el Leeds y la derrota por 1-5 del West Ham ante el Chelsea. En cuanto a Italia, ha acabado el Udinese Hellas Verona con empate a 1 y a las 9 menos cuarto Inter de Milán recibe al Torino para cerrar una primera jornada en la que el Milan de Modric cayó en casa por 1-2 contra el Cremonense.
Vamos a la Vuelta Ciclista, segunda etapa. Íñigo Marquine, buenas tardes.
Buenas, Jesús, muy buenas.
Qué listo ha estado el francés David Godú apenas a 50 metros de la línea, de meta.
Sí, porque es que ha sorprendido. Iba Pedersen con él. Pedersen ha sido campeón del mundo. Es un magnífico llegador, además muy potente. El otro que iba, un danés, un tal Jonas Vingegaard, que bueno, pues va vestido de rojo porque es el líder. Pero es que ha sorprendido en la última curva. Como dice el Godú, ha estado fantástico. Se ha impuesto, ha ganado la etapa, lo ha celebrado por todo lo alto porque le ha hecho muchísima ilusión. Y ojo, que Vingegaard sigue de líder, pero es que gracias al puestómetro, porque con el mismo tiempo, segundo en la clasificación general, está el francés David Godú.
¿Qué tal? ¿Los españoles qué tal, Borja?
Bueno, pues hemos visto gallego, el mejor ha sido David González, el abulense, decimotercera posición, luego Fernando Barceló del Caja Rural, es decir, ciclistas secundarios que han hecho una buena etapa, pero de quien estamos pendientes, sobre todo al margen de Mikel Landa, es de Juan Ayuso, el ciclista alicantino, que se coloca después de la etapa de hoy, o mejor dicho, se mantiene en la novena posición, que llegaba justito de fuerzas a la Vuelta y con el cual hemos hablado sobre cómo va a abandonar la Vuelta después de las etapas italianas.
Desde estos tres días, la verdad que para mí es difícil sacar conclusiones porque siempre son días que me cuestan, porque son días de muchísimo ritmo y cuando llegas tanto tiempo sin competir, pues un poco lo pagas. Entonces, pues bueno, hay que esperar un poco a la montaña de verdad para saber dónde estoy. Son días difíciles tanto para mí como para los rivales sacar conclusiones de dónde estamos.
Así que nada, importante gallego para Juan Ayuso, que vayan pasando estos días y sobre todo que el portugués Joao Almeida, su compañero, no se vaya distanciando para que el equipo no le pueda catalogar como el jefe de filas, claro. No,
vamos a ver si podemos contar grandes cosas de los españoles en la Vuelta. ¿Mañana qué, Marquínez?
Tenemos la cuarta etapa, salimos de Italia, Susa, dejamos definitivamente el Piemonte, vamos a Boigón en Francia. Etapa muy larga, 206 kilómetros y ojo, muy complicada, pero muy complicada en la primera parte. Yo creo que ahí los velocistas van a entregar la cuchara y veremos quién se lleva el gato al agua. En principio apostamos por una fuga.
Ya sabéis que todos los días el final de etapa en la cadena SER con Marquínez Borja y todo el equipo. Vamos al Open USA. Dentro de 5 o 6 horas debuta Carlitos Alcaraz, lo hace ante un norteamericano, Opelka, un hombre que mide 2 metros 10 y que tiene un saque terrorífico. Así que va a ser un partido duro para empezar, seguro. Pedro Fullana, buenas tardes.
¿Qué tal, gallego? Muy buenas. Sí, precisamente por la estatura del rival, porque es estadounidense, porque juega en casa, porque es pista rápida. Es un rival muy duro para Carlos Alcaraz para debutar en un Gran Slam. Estamos hablando del número 67 del mundo. Lo normal en un Gran Slam es empezar con tenistas incluso por encima del ranking 100 o tenistas que vengan de la previa. Y es un rival quizás el más complicado que le podía tocar en primera ronda a Carlos Alcaraz. Evidentemente, sobre el papel, Carlitos es favorito, no solo a este partido, sino incluso a ganar el título, el que sería su sexto Grand Slam, que además en caso de ganar el título iría acompañado de recuperar el número uno del mundo. El partido será eso de las 2:30 de la madrugada, por tanto va a tocar madrugar un poco antes, en 15 minutos aproximadamente va a debutar también en el cuadro masculino Jaume Muna, en ese partido que va a jugar también en primera ronda, y ahora mismo está en pista en el cuadro femenino Cristina Buxa, que ya ha ganado el primer set 6-2 a la norteamericana Liu.
Gracias, Fullana. Vamos a ver cómo es el primer partido de Alcaraz en el Open USA. Y ya pendientes de la selección española de baloncesto, a pocos días del debut en el Campeonato de Europa. Marta Casas, hola.
¿Qué tal, gallego? Muy buenas. Qué poquito queda para que el Eurobásquet de 2025 eche a andar. Los primeros partidos serán el miércoles, un día en el que ya se van a estrenar selecciones como Alemania, Finlandia o la gran favorita, la Serbia, de Nikola Jokic, mientras que España jugará el jueves contra Georgia. Los nuestros, que ya están en Chipre, llegaron anoche, hoy han tenido su primer entrenamiento. Es un equipo joven, 26 años de media, dos bases que no llegan a los 20, con 6 ganadores del último Eurobásquet y un núcleo duro encabezado por el capitán, por Billy Hernán Gómez, además de Juancho, Santi Aldama o Darío Brizuela. El jueves a las 2 llegará ese ansiado debut contra Georgia, lo contaremos por supuesto en Carrusel Deportivo, una Georgia en la que está Toko Sengeli, a priori baja en ese estreno contra España, el nuevo jugador del FC Barcelona, que va a realizar un plan de trabajo especial y específico por una arritmia detectada. Luego, después de ese partido, nos esperan Bosnia, Chipre, Italia y la Grecia de Giannis Antetokounmpo, todo esto en la primera fase.
Gracias, Marta. Esta semana cerramos el programa con lo nuevo de The Hives. Con los dos partidos de fútbol en juego en primera división en San Mamés, minuto 68 de partido. y el Athletic se ha puesto por delante con un gol de penalti que ha transformado Sancet. Y en la segunda división, en el Albacete Racing de Santander, en la segunda mitad ha marcado el Racing, así que ahora mismo Albacete 1, Racing 1. Nos vamos a las 11:30 en Larguero con Manu Carreño, que ya ha vuelto también de vacaciones. A todo el mundo le llega el momento de volver de vacaciones, así que 11:30 en Larguero, no os lo perdáis. Mañana más hora 25 de Deportes. Un saludo, Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.